veces me borran, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, solo y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando el sol como la cigarra.
Y ahí estamos. Primera nota del día, Roberto Viviano García, es secretario de la Comisión Provincial de la Memoria, y tiene que atender. Roberto, ¿cómo te va? ¿Cómo anda? Buen día.
¿Cómo te va, Eduardo? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por atenderme.
No, por favor, faltaba más.
Tema importante, yo era fiscal Fernando Guerrero, vamos a hablar de otras cuestiones que me interesan también, pero sí. Parece que no el jurado de enjuiciamiento no quiere enjuiciarlo y sigue habiendo una especie de alianza entre radicalismo y Frente Renovador para evitar poner las cosas sobre blanco y negro.
Sí, además, Fernández Garelo es el fiscal general de Mar del Plata, es quien dirige la política criminal de Mar del Plata, un cargo muy importante en el Poder Judicial, y está procesado por crímenes de lesa humanidad, por haber sido parte de la maquinaria del terrorismo de Estado como agente de inteligencia durante la dictadura. Fue agente de la DIPBA, la Dirección de Inteligencia, o sea, de la Policía Bonaerense, y en esa época de la dictadura prestó funciones en la Delegación San Martín, y por eso está procesado ya, no solo en primera instancia, sino por la Cámara de Apelaciones, la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, por las torturas, privación ilegal de libertad, secuestro de tres militantes del Partido Comunista. Hay otras dos denuncias que aún no avanzaron, pero la situación, digamos, es bien clara en cuanto a su responsabilidad, y se ha intentado, hace dos años, cuando iniciamos esta causa, varios organismos de derechos humanos, intentamos iniciar el jury, que fue archivado automáticamente sin siquiera abrirse, y ahora que fue procesado, que es un elemento muy importante, de acuerdo a lo que establece la ley de enjuiciamiento, volvimos a hacer la presentación y hubo una primera audiencia donde estos legisladores se ausentaron sin causa, y una segunda audiencia el viernes pasado donde volvieron a hacer lo mismo, lo que es grave, digamos, porque ellos tienen la carga pública, ¿no?, de presentarse y analizar el tema. Por esa razón el presidente de la Corte y dos de los jurados que concurrieron sacaron una resolución donde lo que van a hacer es verificar si hay causales de inasistencia y en función de eso proceder a las sanciones, que son, en el caso de los legisladores, descontar las formas de dieta, y en el caso de los abogados, a suspenderlos en la matrícula hasta por el término de un año, digamos, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver cómo sigue. Seguramente tiene que convocarse una nueva audiencia. Y bueno, y mientras eso no pase, estamos a la espera de que esto, que efectivamente se deje de encubrirlo y se deje de consagrar la impunidad que hasta ahora viene gozando.
El presidente de la Suprema Corte, de Lázaro, está jugando bien, ¿no? Sí. Se ha puesto las pilas y está siendo enérgico en la exigencia de que esto se cumpla.
Sí, totalmente, y es muy importante, digamos, porque es el presidente de la Corte Suprema, además de ser el presidente de este jurado de enjuiciamiento, y mucho depende de la decisión política institucional de él para que esto avance, ¿no?
Es clarísimo. ¿Tenés expectativa o evidentemente habrá que esperar, por así, se habrá una nueva conformación del jurado luego del cambio de autoridades?
No, tenemos expectativas de que se convoque antes de fin de año una nueva audiencia. No habría que esperar el cambio de legisladores, porque los legisladores que están en el jurado, los titulares, continúan en funciones, así que no haría falta reactualizar esto. Así que bueno, vamos a ver si a partir de estas medidas que adoptó el jurado en cuanto a advertir y analizar la aplicación de estas sanciones, genera el efecto de lograr que cumplan con su obligación, porque es una carga pública que tienen, por un lado los legisladores, por otro lado los representantes de los colegios de abogados, que también se anotan para esa función, para ser conjuez, y tienen una carga legal, es decir, no pueden ausentarse porque se les ocurre, ¿no? Acá lo que hay obviamente es una decisión política de sostenerlo a Fernández Garelo.
Un tema que nos interesaba, lo hablamos aquí en el programa con algunos colegas, tenía que ver con el indagatorio al ministro Ritondo, el jefe de la policía bonaerense, con el tema de masacre de Esteban Echeverría, porque había gente cercana a la radio. Ahora Ritondo, al asumir como diputado, evita que esto se continúe, o hay una continuidad legal.
Mira, no, o sea, el proceso sigue, todavía el fiscal no tomó ninguna determinación con el escrito que presentamos, no resolvió nada aún, pero bueno, más allá de que es diputado, sí que tiene fueros, el proceso avanza, la investigación avanza, y en algún momento, si se considera necesario, se pedirá el desafuero. Es decir, digo, si la causa indica que hay responsabilidad y va a ser llevado a juicio, se pedirá el desafuero. Pero mientras, la justicia sigue investigando. Puede hacerlo, digo, ¿no?
Puede hacerlo. La última, sé que estás también urgido de una reunión que es casi inmediata. Villa Gesell participa activamente del programa de Jóvenes y Memoria. Me gustaría saber tu opinión sobre el respecto, sobre la validez de este programa. ¿Qué aporta a la construcción precisamente de estos términos que tanto son tan importantes para nosotros, memoria, verdad y justicia? ¿Cuál es el aporte que tiene el programa ahí?
Mira, es central, es un programa que funciona desde el año 2002, han pasado más de 100.000 pibes, este año solamente participaron 15.000 pibes en edad secundaria. Es un programa muy importante de transmisión de la memoria, que se construye a partir del interés de los pibes. Los pibes durante el año trabajan en un grupo de investigación, coordinado por un docente que se forma para eso, sobre temas de la dictadura, pero también sobre temas de derechos humanos actuales, digamos, ¿no? Sobre los problemas que tienen las comunidades. En ese sentido, los pibes van como pensando los problemas de derechos humanos y la relación que eso tiene con el pasado reciente. Es muy importante en ese sentido porque lo hacen a partir de su interés, de su preocupación, y genera espacios, digamos, de reflexión muy críticos sobre lo que viene pasando. Villa Gesell, estamos muy contentos nosotros con gran cantidad de docentes que vienen trabajando hace años. Sí tuvimos este año una situación, digamos, con un docente, Gripo de apellido, que realmente es un docente muy comprometido, que ha trabajado mucho, y que la verdad es que padeció el hostigamiento de las autoridades escolares de allí, digamos, ¿no? Puntualmente del inspector, digamos, que le inició un sumario, lo sancionó, es decir, así que bueno, por eso estuvimos en Villa Gesell justamente haciendo una serie de reuniones y tratando de que eso se revea, digamos, ¿no? Pero realmente hay un compromiso muy valioso de los docentes y de los pibes que se enganchan con esta propuesta.
Bueno, te preguntaba porque hubo el año pasado, se dio esta situación realmente muy muy compleja, donde hubo una persecución notoria, muy muy concreta, sobre los jóvenes participando del programa y sobre los docentes.
Sí, exactamente, sí. Así que bueno, pero ha sido muy muy positivo el desarrollo del programa. ¿Me bajarías la radio, por favor? Ha sido muy importante el desarrollo del programa así en la comunidad, digamos, y ha tenido mucho mucho impacto, por eso lo valoramos mucho, y bueno, y excepto esta situación, digamos, que por supuesto nos preocupó y a partir de la cual intervenimos también, bueno, ha habido también un respaldo muy importante del intendente, digamos, y del Consejo Deliberante también en su momento.
Seguramente lo toma como propio Villa Gesell este programa Jóvenes y Memoria, por eso nosotros nos sentimos incluidos también en él.
Exacto.
Roberto, vamos a seguir el contacto. Me interesaba saber cómo estaba con este tema del juez, porque es clave también, porque nos interesa también regionalmente, incluye a nuestra región, como por ser parte, como fiscal general de Mar del Plata, ¿no?
Exactamente, sí. Sí, además es trascendente, digamos, porque lo que se pone en juego ante estas situaciones es el sentido de la democracia, digamos, ¿no? Porque que el poder político elegido democráticamente esté encubriendo, sea parte de una maquinaria, de un encubrimiento de alguien que cometió el delito de lesa humanidad, es gravísimo, ¿no? Es gravísimo y hay que visibilizarlo para que la sociedad tome conciencia también y pueda opinar sobre esto, para que no quede oculto y pase desapercibido.
Seguramente. Un fuerte abrazo, querido compañero.
Gracias,
y seguimos en contacto.
Abrazo grande, nos vemos.
Hacerlo extensivo a Adolfo, el abrazo, por favor. Ahí estamos, Roberto Cipriano García, de la Comisión Provincial de la Memoria con nosotros, la música, y volvemos con más Dueño de la Pelota. Ahora, si todo sale bien, estaremos hablando con Fernando Esteche, líder de Quebracho, en libertad. Hicimos una nota, Fernando, cuando estaba detenido. Ahora vamos a ver si logramos el objetivo. Estuve hablando con él ayer de comunicarnos para hacer esta nota con Fernando en libertad.